Una vez más, quisiera por favor que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer los primeros dos versículos, el prefacio a los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando iniciamos esta serie de sermones en agosto del año pasado, introdujimos el primer sermón contando la historia de algo que ocurrió al doctor Zacarías, un polemista cristiano, cuando se encontraba disertando acerca de la existencia de Dios en la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Relatábamos en aquella ocasión que al final de su discurso sobre la existencia de Dios, un estudiante visiblemente enojado le dijo en una forma abrupta, hay demasiado mal en este mundo y por lo tanto no puede haber un Dios. El doctor Zacarías le pidió al estudiante que se quedara de pie por un momento y entonces le dijo, joven, si hay tal cosa como el mal, ¿no admite usted que debe haber tal cosa como el bien? Lógico. El mal es la ausencia del bien, es lo contrario al bien. Si existe el mal, ¿no deberíamos admitir también que existe el bien? El estudiante respondió, supongo que sí. El doctor Zacarías entonces continuó diciendo, si hay tal cosa como el bien, usted debe admitir que hay una ley moral sobre cuya base diferenciar entre el bien y el mal. Pero cuando usted admite que hay una ley moral, debe reconocer a un dador de esa ley, porque si no hay un dador de la ley moral, no hay tal ley. Y si no existe esa ley moral, no existe el bien. Y si no existe el bien, tampoco existe el mal. ¿Cuál es entonces su pregunta? El estudiante se quedó en silencio por un momento y luego dijo tímidamente, ¿qué es lo que estoy preguntando? Probablemente se dio cuenta de que su aseveración no tenía ningún sentido. Ningún sentido. ¿Existe realmente alguna diferencia entre el bien y el mal? ¿Existe tal cosa como lo bien hecho y lo mal hecho, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto? Si respondemos que sí, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la base sobre la cual diferenciamos una cosa de la otra? ¿Tiene que existir una ley universal que ate a todos los hombres ética y moralmente? Una ley que trate la diferencia entre lo bueno y lo malo, promulgada por un legislador autorizado. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Quién es este legislador que posee tal autoridad sobre los hombres? Sobre todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en este planeta Tierra. Y la respuesta de las Escrituras, de hecho, la única respuesta posible es el Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Él puede legislar sobre nosotros por cuanto posee pleno derecho sobre nuestras vidas como creador sobre sus criaturas. Sin Dios, la moral no existe. Y si no hay moral, no hay tal cosa como lo malo y lo bueno. Si no fuimos creados por un Dios personal, ¿cuál es el parámetro absoluto que vamos a usar para decir que algo es correcto o que algo es incorrecto moralmente hablando? No habría ningún parámetro. El filósofo griego Platón decía que donde no hay absolutos, la moral no existe. Donde no hay absolutos, donde yo no puedo decir eso está bien, eso está mal, la moral no existe. Tiene que haber un punto absoluto de referencia para distinguir el bien del mal. Un punto de referencia que sea el mismo para todos. Pues de lo contrario, la moral sería relativa. Y una moral relativa ya deja automáticamente de ser moralidad para convertirse en conveniencia. En conveniencia. O en un simple dato estadístico. Si la mayoría lo aprueba, está bien. Y si la mayoría lo desaprueba, está mal. Eso no es moral, eso es estadística. Eso es estadística. Pero si partimos del punto del que parten las Escrituras, todo tiene sentido. Fuimos creados por Dios, un Dios personal, cuyo carácter perfectamente santo y justo traza la línea que divide el bien y el mal. ¿Qué es lo que está bien? Lo que es conforme al carácter santo de Dios, carácter que vemos reflejado en su ley moral. ¿Y qué es lo que está mal, lo que es contrario a ese carácter santo y justo y a esa ley de Dios? Existen el bien y el mal porque hay una ley moral que traza la diferencia entre una cosa y la otra. Y hay una ley moral porque hay un legislador autorizado que la promulgó. Y eso es precisamente lo que Dios establece en el prefacio a los 10 mandamientos que hemos considerado en los 2 sermones anteriores. En estas palabras introductoras, Dios se presenta a sí mismo como aquel que tiene un derecho perpetuo y universal para legislar sobre los hombres, por cuanto Él es quien Él es. Y mientras Él siga siendo quien es, su autoridad permanecerá intacta y nuestra obligación de obedecerle permanecerá intacta también. Hay 3 cosas aquí que Dios dice de sí mismo y que, como hemos dicho ya, conforman la base para su autoridad sobre los hombres. En primer lugar, y hermanos, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Esto es importante. Así que voy a repetir algunas cosas del domingo pasado. En primer lugar, Dios tiene autoridad para legislar sobre nosotros por cuanto Él es el Dios eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. Como hemos visto en los sermones anteriores, todas estas ideas se encuentran encerradas en el nombre personal con que Dios se revela al pueblo de Israel en este punto de su historia. Yo soy Jehová, que en el hebreo consta de 4 consonantes sin vocales, YHWH, y cuyo significado es el que es, o más exactamente, el que es quien es. Él es el Dios autosuficiente que siempre ha sido lo mismo que será, porque Él no deriva su existencia de nada ni de nadie, ni necesita de nada ni de nadie para seguir existiendo. Él es el Dios de quien dependen todos los seres y todas las cosas para existir y seguir existiendo. ¿Por qué tiene derecho Jehová a legislar sobre nuestras vidas? ¿Por qué tiene ese Dios derecho a gobernar la vida de todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en este mundo? Porque nosotros somos sus criaturas, porque Él es el autor y sustentador de nuestra existencia. Como dice el salmista en el Salmo 100, todos los habitantes de la tierra tienen el sagrado deber de adorar y servir a Dios con alegría. ¿Por qué? El salmista responde, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa es una muy buena razón para servir y obedecer a Dios. Él nos hizo. Como dice el apóstol Pablo en Hechos 17:25, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero el prefacio a los 10 mandamientos no solo nos enseña que Dios tiene derecho a legislar por cuanto Él es eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres y cosas derivan su existencia, sino también en segundo lugar, por cuanto Él es el Dios del pacto. Por cuanto Él es el Dios del pacto. ¿Qué dice Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En virtud del pacto que Dios hizo con Abraham, el pueblo de Israel fue apartado del resto de los pueblos de la tierra para venir a ser en una forma particular y específica el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, la responsabilidad que ellos tenían de obedecerle era mayor que la del resto de los pueblos. Amós, capítulo 3. Libro del profeta Amós, capítulo 3. Daniel, Oseas, Amós, Joel, Amós. Para seguir la secuencia, los que están, no están familiarizados con los profetas menores. Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. La palabra conocer que usa Dios aquí no significa un conocimiento intelectual, porque Dios conocía a los filisteos, Dios conocía a los cananeos, a los amonitas, a los moabitas, etc. Dios conoce a todos los seres humanos que existen y todas las naciones que hay bajo el cielo. Pero cuando Dios dice aquí: a vosotros solamente he conocido, Él está diciendo: solo con vosotros yo he tenido una relación de amor y de intimidad. Es como cuando Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos, y entonces os declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La misma palabra, conocer. Nunca os conocí. Yo nunca tuve con ustedes esa relación de amor y de intimidad. Por tanto, lo que Dios está diciendo aquí al pueblo de Israel es lo siguiente: yo los escogí para ser míos. Yo los adopté como hijos e hijas para ser vuestro padre, para ser vuestro Dios. Solo a vosotros, pueblo de Israel, yo revelé mi voluntad plenamente a través de la ley, a través de los profetas. Solo a vosotros he dado promesas para alentarles en el camino de la obediencia. Solo a vosotros, pueblo de Israel. Pero en vez de obedecerme, han abusado de sus privilegios. Han abusado de mi misericordia. Por tanto, os castigaré más duramente. El Señor está aplicando aquí el principio que Cristo enuncia en Lucas 12, 47 al 48. No lo busquen. Pero dice el Señor allí: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ese recibirá muchos azotes. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Israel era el pueblo del pacto y había recibido mucho de Dios, y por lo mismo tenía una responsabilidad mayor de obediencia. Cuando Dios dice en Éxodo 20: yo soy Jehová tu Dios, Él está dirigiéndose al pueblo de Israel en una forma particular, especial y única. Todos los habitantes de la tierra, israelitas o no, tienen el deber de servir a Dios con alegría, como dice el Salmo 100. Pero el pueblo de Israel tenía una responsabilidad mucho mayor por ser los descendientes de Abraham, el pueblo del pacto. Ahora bien, en este punto de nuestro estudio la semana pasada, nos detuvimos para tratar con un asunto de suprema importancia en lo tocante a la relevancia de los 10 mandamientos para los cristianos hoy. Si Dios está hablando a Israel en Éxodo 20 en virtud del pacto que había hecho con ellos, ¿en qué forma participamos nosotros de todo eso si nosotros no somos judíos? Amados hermanos, por la importancia crucial de este tema y porque hay muchas personas nuevas en nuestra iglesia, inclusive algunos se acercaron el domingo pasado, debo detenerme en esto una vez más y ampliar algunos conceptos que vimos la semana pasada. No es que vamos a repetir lo que vimos la semana pasada, vamos a ampliar algunos conceptos. Algunas personas nos dicen al día de hoy que los cristianos no tienen obligación alguna con los 10 mandamientos. Que los cristianos no tienen obligación alguna con la ley moral, porque esa ley fue dada a Israel, no a la iglesia. En nuestro sermón anterior decíamos que ese argumento no es válido. Primeramente porque la ley moral no es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. Ahora, como eso lo hemos visto hasta la saciedad en esta serie de sermones, no quiero detenerme en esto por más tiempo. Pero también decíamos, en segundo lugar, que este argumento no era válido porque, de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, la iglesia participa plenamente del pacto que Dios hizo con Abraham. Veamos rápidamente algunos textos. Génesis capítulo 17, versículo 7. Es por eso, hermanos, que en la escuela dominical nos hemos tomado la molestia de hablar de los pactos. Queremos que la iglesia esté edificada en este tema, porque es un tema importante. Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto fue hecho con Abraham y su descendencia. ¿Y quién es esa descendencia de Abraham? Bueno, algunos dicen rápidamente, sobre todo si son antinomianos, no quieren saber de la ley, dicen la nación de Israel. A lo que nosotros decimos, sí, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Es verdad, pero no es toda la verdad. La nación de Israel recibió grandes beneficios por ser los descendientes físicos de Abraham. Pero no todos los descendientes físicos de Abraham participaron plenamente de las bendiciones contenidas en ese pacto, por cuanto muchos israelitas del Antiguo Testamento fueron rebeldes a Dios y no confiaron en Él. Y lo mismo sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. De ahí las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que lleva en su cuerpo la marca de la circuncisión y el que es un descendiente físico de Abraham. Eso es exterior. Dice Pablo: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, la que hace el Espíritu Santo cuando transforma nuestro corazón en la obra regeneradora del Espíritu. Es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice el apóstol Pablo, hablando de cómo muchos descendientes físicos de Abraham no habían creído en Cristo, dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado porque hayan israelitas incrédulos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El ser un descendiente físico de Abraham no es suficiente para recibir los beneficios espirituales del pacto que Dios hizo con él. Como veíamos la vez pasada, ese fue el error de los judíos en el tiempo de Cristo. Ellos creían que por ser judíos, por ser hijos de Abraham, ya eran hijos de Dios. Y Cristo dice en Juan capítulo 8, versículo 39, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham guardó la palabra de Dios. Si ustedes fueran hijos de Abraham, la voluntad de Dios haría es, porque eso fue lo que hizo Abraham. Pero ustedes me quieren matar, porque vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, que es un homicida y un mentiroso desde el principio. ¿Quiénes son entonces los que participan plenamente de las bendiciones prometidas en el pacto que Dios hizo con Abraham? Todos aquellos que por la fe han sido unidos a Cristo, el descendiente de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Qué leímos en Génesis 17, 7? Dice, el pacto fue hecho con Abraham y su descendencia o simiente. La palabra esperma, semilla, simiente, descendencia. Dice ahora Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y nosotros, amados hermanos, por medio de la fe y el arrepentimiento, hemos sido unidos a Cristo. Por eso dice Pablo en el versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los no judíos. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 26. Pues todos vosotros gentiles creyentes, es la idea, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham, sois y herederos según la promesa. Hermanos, era difícil para Pablo usar un lenguaje más claro que este. Es difícil usar un lenguaje más claro. En virtud de nuestra unión con Cristo, la simiente de Abraham a la que fueron dadas las promesas del pacto, Cristo, ahora nosotros somos linaje de Abraham, aunque no seamos judíos por descendencia física. Hermano, si usted es un creyente en Cristo, aunque sea sanjuanero, vanilejo, de la Romana, de cualquier lugar, usted es un judío espiritual. Usted es un descendiente de Abraham. Y como linaje de Abraham, participamos plenamente de las bendiciones del pacto que Dios hizo con él y su simiente. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Por tanto, dice Pablo, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los que no descendían de Abraham, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo está diciendo, los judíos se gloriaban de llevar en su cuerpo la señal del pacto abrahámico. Nosotros somos circuncidados. Ustedes son incircuncisos. Ustedes no tienen parte ni suerte en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y los judíos menospreciaban a los gentiles por ser incircuncisos, por no llevar en su carne la marca de la circuncisión, la marca de pertenecer al pueblo del pacto. Sigue diciendo Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, esta palabra es importante, las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles creyentes, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Conclusión, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La pared que separaba al judío del gentil es derribada en Cristo. Y ahora los gentiles creyentes y los judíos creyentes forman un solo pueblo, el pueblo de Dios. Todo aquello que nos separaba de Dios, el pecado, Y todo aquello que nos separaba del verdadero pueblo de Dios ha sido quitado por medio de la obra redentora de Cristo. Pablo dice, él abolió en su carne las enemistades. ¿Y qué es esto? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles creyentes, un solo el nuevo hombre haciendo la paz. Amados hermanos, esto es algo realmente extraordinario. Extraordinario. Por medio de Cristo, todas las bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo en virtud del pacto que él hizo con Abraham y su simiente, ahora son nuestras. Porque nosotros somos ciudadanos de ese pueblo con pleno derecho de ciudadanía. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras en Efesios 2, estaba pensando seguramente en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. En aquel tiempo, el templo de Dios en Jerusalén estaba dividido en varios patios o atrios interiores. Y los gentiles, los que no eran judíos, podían llegar al primero de esos patios, pero no podían pasar de allí bajo pena de muerte, mostrando así la separación que había entre los dos pueblos. Había un letrero que decía, ningún gentil puede entrar dentro de la barricada que rodea el santuario interior. Cualquiera que sea atrapado haciendo esto, él solo será culpable de la consecuencia de su muerte. Ningún gentil podía penetrar en el interior del templo de Dios en Jerusalén. Había una pared enorme de separación entre un pueblo y otro, pero hermanos, Cristo derribó esta pared para siempre. Comentando acerca de este texto, dice el doctor John MacArthur, la barrera de la pared divisoria, esta que aparece en el versículo 14, cuando dice derribando la pared intermedia de separación, la barrera de la pared divisoria se refiere a la separación del atrio de los gentiles del resto del templo, la barricada que yo le decía hace un momento. Esta barrera física ilustraba la barrera de hostilidad y odio que separaba también a los dos grupos. Cristo, sigue diciendo MacArthur, derribó para siempre. Y allí se usa un aoristo que significa acción completa. Cristo derribó para siempre toda pared divisoria al abolir en su carne la enemistad. ¿Qué es esto? La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Cuando Cristo murió en la cruz, él abolió toda barrera entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. La mayor barrera entre los gentiles y judíos, dice MacArthur, era la ley ceremonial contenida en las ordenanzas. Las fiestas, sacrificios, ofrendas, leyes de sanidad y purificación y todos los demás mandamientos exteriores, distintivos de la singular separación de Israel de las otras naciones, todo eso fue abolido. Y en este mismo punto MacArthur enfatiza el hecho de que esto no puede referirse de ningún modo a la ley moral, porque ese no era nuestro problema con los judíos y gentiles, no era la ley moral. Sigue diciendo MacArthur, su ley moral refleja su propia naturaleza santa y por lo tanto nunca puede cambiar. Y MacArthur cita aquí Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cristo dice, no, yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. De ahí lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19. Texto que hemos citado varias veces, pero que ahora quizás haga mucho más sentido. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 7, 19? Hablando precisamente de que ya no hay división entre judíos y gentiles, Pablo dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es. Que tú seas incircunciso, que tú seas circunciso, eso no tiene la menor importancia delante de Dios. Si quiere, hazlo por higiene con tus hijos, pero eso no tiene nada que ver con una cosa religiosa. Pero lo que sí es importante es guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es importante. El comentarista Barnes, comentando también del texto de Efesios 2, dice, esto, hablando de la ley de las expresada en ordenanzas, esto no se refiere a la ley moral, que no era la causa de separación entre judíos y gentiles y que no fue abolida por la muerte de Cristo, se refiere a las leyes que ordenaban los sacrificios, fiestas, ayunos, etcétera, que constituían la peculiaridad del sistema judío. Estas eran la causa de enemistad entre judíos y gentiles, y estas fueron abolidas por el gran sacrificio hecho por el Redentor. La pared intermedia de separación ha sido derribada. Y nosotros somos ahora miembros del pueblo de Dios, si somos de Cristo, independientemente de nuestra nacionalidad. Ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Usando la figura de Romanos 11, 13 al 24, Pablo dice, había un buen olivo, el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles fuimos injertados en ese buen olivo. Y muchas ramas naturales que pertenecían al olivo verdadero fueron cortadas. Los judíos incrédulos fueron cortados. La iglesia fue injertada, o los gentiles fueron injertados en su lugar, y así nace la iglesia. Como decíamos la semana pasada, la iglesia no es un árbol nuevo. No, lo que Dios hizo en el nuevo pacto fue tomar ramas de un olivo silvestre, las naciones gentiles, y los injertó en el olivo que ya existía, el pueblo de Dios. El mismo olivo ha continuado, solo que ahora con nuevas características. Por tanto, hermanos, la iglesia puede ser llamada con toda propiedad el verdadero Israel del nuevo pacto. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 3. Pablo está advirtiendo a la iglesia de Filipos, cuídense de los judaizantes, cuídense de aquellos que quieren que ustedes se circunciden ahora otra vez. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice Pablo, estos judíos se glorían en llevar una marca física en su cuerpo, pero nosotros llevamos circuncidados el corazón. Nosotros somos la verdadera circuncisión, no estos judíos descendientes de Abraham. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando a un grupo de gentiles creyentes. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados hermanos, cuando Dios dice en Éxodo 20, yo soy Jehová, tu Dios, esas palabras iban dirigidas de manera especial al pueblo del pacto. Y eso es precisamente lo que somos nosotros ahora en virtud de nuestra unión con Cristo. De hecho, una de las características esenciales del nuevo pacto era precisamente el que esa ley moral que fue entregada a Moisés en el Sinaí y que fue escrita en dos tablas de piedra, sería ahora escritas en las tablas de nuestro corazón. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Hermano, ¿cómo podemos decir que la ley moral fue dada a un pueblo de Israel que ya no existe? Bueno, existe como pueblo, pero me refiero al pueblo de Israel del antiguo pacto, y que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y dice Dios mismo en Jeremías capítulo 31, versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando Cristo estaba aquella noche de la Pascua, celebrando la cena con los discípulos, que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Y dice el autor de la epístola a los hebreos, nosotros ahora estamos en el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, la ley moral ya no es algo externo a nosotros. Esa ley ha sido escrita en nuestros corazones. Por esto, hermanos, es que Juan el apóstol puede decir en su primera carta que los mandamientos de Dios no son gravosos, no lo son para aquellos que han sido hechos partícipes de las bendiciones plenas del pacto abrahámico. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 75. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibe la noticia de que tendrá un hijo que será un precursor del Mesías. Y dice Zacarías, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. ¿Y cuál fue el juramento? Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todo nuestro día. Hermanos, la gran promesa del pacto abrahámico es que nosotros podríamos servir a Dios en santidad y en justicia. ¿Y cómo iba a ser eso posible? La ley fue escrita en nuestro corazón. La ley fue escrita en nuestro corazón. Pero Dios no solo se presenta en este prefacio como aquel que tiene derecho a legislar porque Él es Jehová y el Dios del pacto, sino también en tercer lugar, y esto lo veremos mucho más brevemente, por cuanto Él es el Dios redentor. Éxodo capítulo 20 otra vez. Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ellos eran esclavos en Egipto, pero Dios los libertó en virtud del pacto que había hecho con Abraham, para que ahora ellos fuesen sus siervos y anduviesen en sus estatutos y decretos. Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, Dios no libertó al pueblo de Israel de la esclavitud para que ellos ahora vivieran como les viniera en gana. No. No. Ellos fueron libertados de la esclavitud para venir a ser esclavos de Dios. Ellos dejaron de ser siervos de Faraón para venir a ser siervos de Dios. Ellos fueron librados de aquella esclavitud donde tenían que hacer la voluntad de Faraón para venir a hacer ahora la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tu padre. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿y qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Versículo 23, nos sacó de allá. Versículo 24, y nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Para qué fueron redimidos? Fueron redimidos de aquella terrible esclavitud en la que se encontraban para venir a ser ahora siervos de Dios. Y por favor, amados hermanos, por favor, no pierdan de vista lo que hemos establecido en el punto anterior. No pierdan esto de vista, Cuando nosotros leamos en el Antiguo Testamento acerca de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, no veamos estas cosas como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Ese evento fue clave en la historia de la redención de la que ahora nosotros participamos en Cristo. El éxodo de Israel es un punto importante en la cadena de eventos que conforman esa historia. Y por lo tanto es algo que tiene que ver con nosotros que ahora en Cristo somos parte del verdadero Israel. Hermanos, ¿cuál es el punto culminante de la historia de la redención? ¿Cuál es el punto culminante en todos los eventos a través de los cuales Dios llevó a cabo la redención de los hombres? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de la cual el éxodo es una figura. Aclaro, yo no estoy diciendo que la liberación de la esclavitud de Egipto no fue un hecho histórico. No, fue un hecho histórico, pero es también una figura de la liberación que Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Nosotros también éramos esclavos. Estábamos sujetos a una esclavitud mil veces peor que la de Israel en Egipto. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, esclavos de nuestros propios deseos y, lo que es aún más terrible, esclavos de Satanás, el más déspota y cruel de los tiranos. Dice Pablo, Él los salvó cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivíais en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hermanos, en Cristo hemos sido libertados de toda atadura de maldad. ¿Para qué? Para que ahora podamos servir libremente a Dios. Dice el Señor en Juan 8:34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas personas rechazan el Evangelio, ¿saben por qué? Porque no desean tener ataduras. No quieren ataduras. Ustedes los cristianos tienen muchas ataduras, pero yo quiero ser un hombre libre. Mi amigo, no existe la libertad fuera del Evangelio. El hombre sin Cristo es un esclavo del diablo y Satanás lo mantiene entretenido en su cárcel, concediéndole un poco de deleite pecaminoso por aquí y otro poco de deleite pecaminoso por allá, hasta que finalmente logre que compartas con él su misma suerte en el infierno. Tú no eres libre, mi amigo, tú eres un esclavo del diablo. Pero en Cristo hay verdadera libertad, libertad para servir con gozo a nuestro Dios y Padre, que es la fuente de todo bien. En Cristo hay poder para romper esas ataduras que nos impiden cumplir el propósito para el cual fuimos creados, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Amados hermanos, así como el pueblo de Israel fue librado de su esclavitud para servir y obedecer a Dios, y yo diría aún más, para gozarse en la obediencia a Dios, así también nosotros fuimos libertados con el mismo propósito. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ya olvídense de la ley, olvídense de la santidad. Ahora pueden hacer lo que quieran porque ya son salvos en Cristo. No, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, dulos, esclavos de la justicia. Fuimos librados de una esclavitud para entrar en otra mucho mejor. Por eso Cristo dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga, pero es un yugo. Es un yugo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y él anduvo cumpliendo la voluntad de su Padre. Primera a los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Y por qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, es como si Dios estuviese diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra del pecado. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de aquel reino del maligno. Yo soy Jehová tu Dios. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 20. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En palabras dominicanas, ese texto significa literalmente, apriétense los pantalones. Eso es lo que significa, apriétense los pantalones. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando aún erais esclavos, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, pero no ha sido abolido. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y he aquí la motivación, sabiendo que fuisteis rescatados, igual que el pueblo de Israel, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo derramó su sangre, hermanos, para libertarnos. ¿Para qué? ¿Para que ahora hagamos lo que nos plazca? No. Para que seamos siervos de Dios. Para que ahora andemos en obediencia a Dios. Bien, hermanos, espero que al haber considerado durante estos tres domingos pasados el prefacio a los 10 mandamientos, hayamos podido comprobar lo que yo decía hace unas semanas atrás, que los prefacios son importantes. Y este lo es de manera muy particular. El prefacio a los 10 mandamientos prueba sin lugar a dudas que Dios tiene un derecho universal y perpetuo de legislar sobre la vida moral de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es quien Él es. Y mientras Él siga siendo quien Él es, tu autoridad como legislador permanecerá intacta y nuestra obligación de obedecerle permanecerá intacta también. Y ahora para concluir, dos palabras de aplicación. En primer lugar, hermanos, podemos ver a la luz de esta presentación que hace Dios de sí mismo en el texto, cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios. Cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, este mismo Dios eterno, inmutable, autosuficiente, de quien todos los seres y cosas derivan su existencia, ese mismo Dios condesciende a hacer un pacto con hombres pecadores para atraerlos con cuerdas de amor para venir a ser su pueblo. Y ese mismo Dios está dispuesto al más grande de los sacrificios para llevar a cabo la promesa del pacto. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para salvar a un sinnúmero de hombres, mujeres y niños que habían violado la ley moral contenida en ese pacto. Y todo eso de pura gracia, de pura gracia. Amados hermanos, cuán grande, cuán inmensa es la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. El mismo Jehová que proclamó su ley en el Sinaí es el mismo que dio su vida en la cruz del Calvario en favor de hombres y mujeres que habían violado en incontables ocasiones esa ley. El amor de Dios solo puede ser vislumbrado en su justa perspectiva y en su verdadero valor cuando lo vemos a través de esa luz. Hay personas que dicen, no hablen tanto de la ley, no hablen tanto de la justicia de Dios. Enfaticen más el amor de Dios. Es que no podemos ver el amor de Dios en toda su belleza. No podemos ver el amor de Dios en todo su esplendor, a menos que lo veamos a través de su santidad, a menos que lo veamos a través de su justicia, a menos que no lo veamos a través de su ley moral. Porque sin esas cosas no podremos comprender la esencia de la obra redentora de Cristo, ni la grandeza del amor de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5:7? Dice, ciertamente puede ser que haya alguno que osara morir por un hombre bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Que Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se haya hecho hombre para morir por criaturas pecadoras como tú y como yo, que han violado su carácter santo y su ley. Eso sí es amor. En segundo lugar, aprendemos de este estudio cuán grande es el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. Cuán grande es el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Los recipientes de todas las bendiciones del pacto y de todas las promesas gloriosas que Dios ha dado a su pueblo redimido. Y hermanos, cuando nosotros leemos en el Salmo 33:12, que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí, podemos decir con gozo, yo soy ciudadano de esa nación bendita. Yo soy ciudadano. Hermanos, nosotros podemos apropiarnos de las palabras del Salmo 125, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Nosotros somos, hermanos, ese pueblo que Dios guarda con tanto esmero. Por eso no existe en el mundo un privilegio mayor que ser un ciudadano del pueblo de Dios. Dice el profeta Jeremías, haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dios no está en los cielos diciendo, ahí está fulano pidiéndome otra vez. No, no, dice Dios, ven, pídeme, que yo me alegro en hacerte bien. Yo hice un pacto eterno, yo no me volveré atrás de hacerle bien. Hermanos, Dios se alegra, Dios se deleita, Dios disfruta haciéndole bien a su pueblo. Tanto desea Dios el bien de este pueblo del pacto, que Él no tuvo reparo alguno en dar a su Hijo para ser muerto y así poder adquirirnos para Él. Y si Dios estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, si Dios estuvo dispuesto a hacer eso para nuestro bien, ¿qué otras cosas no estará Él dispuesto a hacer por causa nuestra? Por eso dice Pablo en Romanos 8:32, si Él no escatimó a su propio Hijo, hermanos, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es un argumento de mayor a menor. Nos dio lo más grande, lo más grande. Hermanos, cuando Abraham estaba en el monte Horeb, a punto de acuchillar a su propio Hijo, el ángel de Jehová detuvo su mano porque había un cordero que iba a sustituir a Isaac y el hijo de Abraham no fue muerto. Pero amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, no hubo ningún sustituto. Y el cuchillo de la ira de Dios se clavó en Cristo Jesús. Ahí no hubo sustituto. Y lo que Pablo está diciendo es, si Él no escatimó al Hijo de su amor, si Él no escatimó a ese a quien todas las criaturas deben postrarse en adoración, y no lo escatimó por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Alguien diga, bueno, pastor, pero yo no veo que en mi caso Dios me esté dando todas las cosas porque yo tengo muchos problemas. Hermanos, tenemos que interpretar ese todas las cosas a la luz del Romanos 8. ¿Qué dice en el versículo 31 antes del texto que leí? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Pablo está diciendo cuando dice, ¿quién contra nosotros, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que él está diciendo es, ninguna circunstancia adversa, ningún enemigo, ni el diablo, ni la carne, ni el mundo, pueden real y efectivamente hacernos daño. Porque Dios ha hecho un pacto de no volverse atrás, de hacernos bien. Y Él tornará todas nuestras aflicciones en bien nuestro. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Amados hermanos, cuán grande es el privilegio de ser parte de la iglesia. No existe en el mundo un privilegio mayor, como no existe mayor desgracia que estar fuera de ese pueblo. Mi amigo, escúchame esta mañana, y con esto concluyo. No existe mayor desgracia que estar fuera de ese pueblo. Estar fuera de la iglesia, en palabras de Pablo en Efesios 2:12, es estar sin Cristo. Es estar alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y escucha esto, mi amigo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué palabras más tétricas? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amigo, este mundo no es un paraíso. No vivimos en un paraíso. Vivimos en un mundo lleno de desgracias. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo lleno de tragedias. Es realmente patético vivir en un mundo así, sin esperanza y sin Dios. Pero mi amigo, eso no tiene que ser así. Mi amigo, no tiene que ser así. Tú no tienes que quedarte fuera de la puerta contemplando a los que están dentro. Cristo dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mi amigo, hasta que no vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, despojándote de tu propia justicia para confiar únicamente en la justicia de Él, hasta tanto no vengas a Él humillado, clamando por perdón y misericordia, mi amigo, tú estás fuera de la puerta. Y estar fuera de esa puerta es estar sin esperanza y sin Dios. Por amor a tu alma, por amor a tu alma, no demores el venir a Cristo. No demores el descansar plenamente en Él. Mi amigo, joven que estás aquí en esta mañana, nada es lo suficientemente valioso como para que dejes que se interponga en la salvación de tu alma inmortal. Que Dios tenga misericordia de muchos que están fuera. Y que por medio de la fe muchos puedan decir al final de este día, yo estoy dentro. Vamos a orar. Oh Dios bendito, cuán grande es tu misericordia. ¿Cómo podemos entender que la segunda persona de la Trinidad, tu Hijo amado, no haya sido escatimado, sino que fue crucificado por nosotros? ¿Cómo podemos entenderlo? Pero Padre, yo te ruego en esta mañana, tu iglesia aquí reunida se une a este clamor. Oh Dios, que tu benignidad guíe a muchos hoy al arrepentimiento. Padre, Padre que estás en los cielos, mira a nuestros jóvenes. Padre, mira a nuestros hijos adolescentes. Padre, mira a muchos endurecidos en su corazón contra ti, oh Dios. Atráelos en esta mañana con cuerdas de amor. Padre, ábreles los ojos para que vean cuán terrible, cuán patético es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh Señor, aplica poderosamente el Evangelio de Jesucristo en el corazón de pecadores en esta mañana. Y trae a muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños, a la fe y al arrepentimiento. Padre, hay muchos que dicen que no vendrán, y nosotros decimos ahora, fuérzalos a entrar. Padre, obra poderosamente en su corazón. Y a nosotros, oh Dios, a nosotros, danos en esta mañana una perspectiva clara del enorme privilegio que tenemos por estar en Cristo. Oh Dios, que no nos dejemos seducir por el lenguaje del maligno que nos seduce diciéndonos que en el mundo hay cosas mejores. Oh Dios, ¿qué puede ser mejor que ser parte de la iglesia? Señor, gracias por tu bondad para con nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. En Jesucristo nuestro Señor.
Amén.